Como les decía hace un instante, nos situamos en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, que viene sufriendo en los últimos tiempos ataques de milicias armadas. En muchas ocasiones se habla de origen yihadista, aunque también es un asunto que está por cribar y por definir realmente. En cualquier caso, están sembrando dolor e incertidumbre en la vida de una población que, por otra parte, ya sufre habitualmente unas condiciones de pobreza y subdesarrollo importantes. Los obispos de Mozambique, los misioneros que están presentes en la zona y también las ONGs que trabajan en esta provincia han alzado la voz de alarma y nosotros queremos hacernos eco también para entender qué está sucediendo en una zona pobre ciertamente, pero que hasta ahora parecía tranquila. Joao Neto es responsable regional de CESAL en África, es un buen conocedor de la zona, entre otras cosas, porque allí CESAL desarrolla uno de sus proyectos y hoy nos acompaña en el espejo. ¿Qué tal, Joao? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, CESAL tiene ya una larga experiencia en Mozambique. Primero estabais en la zona de la capital, en Maputo, pero en concreto, ¿en qué consiste vuestro trabajo en esta provincia de Cabo Delgado?
Bueno, en Cabo Delgado nosotros trabajamos fundamentalmente una componente de seguridad alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Pues nos dedicamos fundamentalmente a apoyo productivo agrícola, complementando ese labor con, bueno, introducción y apoyo a instalaciones y sistemas de irrigación, apoyo a formación nutricional y luego todo un apoyo a comercialización también de excedentes. O sea, buscamos trabajar, por un lado, con colectivos de campesinos, agricultores de subsistencia, para primero apoyarles en la producción. O sea, es una población muy, muy dedicada a producción de culturas muy básicas como maíz y yuca, y hacemos una labor, bueno, de aumentar esta productividad e introducir nuevos cultivos como hortalizas fundamentales para bueno, la seguridad alimentaria y para también obtener ingresos.
¿Y cuál es la situación social y religiosa de esta zona cuando empezó vuestro trabajo? Es decir, antes de que esta violencia que ahora está apareciendo pues se hiciera presente.
Bueno, nosotros llevamos yendo, digamos, a Cabo Delgado, si llevamos 4 años, y hemos pasado pues un trabajo más de fondo hace 2 años. O sea, hablamos de inicios de 2018, el primer ataque pues remonta a octubre de 2017, pero por esa altura tampoco se hablaba mucho y tampoco se tenía mucha información de qué era la situación, la verdad. El escalado de la violencia y de los ataques tiene pues sus 6 meses, algo así, y la situación viene empeorando bastante. Pero bueno, siempre ha sido una población bastante vulnerable y bastante empobrecida y aislada. O sea, es una provincia norte que está, o sea, a 2.400 kilómetros de la capital Maputo, y siempre ha sido una provincia muy afectada, bueno, por todo, por desnutrición crónica, por todo lo que es la falta de infraestructura pública, desde carreteras a hospitales, a abastecimiento de agua. Esta situación sigue vigente, pero se ha agudizado bastante, por un lado, por un ciclón que sucedió pues el año pasado en abril, y luego esta situación que se viene, bueno, como comentaba, empeorando bastante con un escalado de la violencia que ha empezado al norte de la provincia con la frontera con Tanzania y que viene bajando hasta zonas muy cercanas a Pemba.
No sé si nos hablabas de esa información que me imagino que va fluyendo, pero que no es tampoco una información fácil de manejar. ¿Tenéis idea de cuál es la raíz de esta violencia, el origen? Yo comentaba antes que se habla que en algunos casos los atacantes han invocado su pertenencia al Estado Islámico, pero parece que eso tampoco está del todo claro. ¿Qué impresión tenéis las organizaciones que estáis sobre el terreno?
Bueno, esa cuestión no es fácil. Hay varias teorías y hay que entender un poco el contexto, bueno, socioeconómico y también de recursos naturales de la zona. Lo que todo indica por ahora es que la pues estos ataques, como comentaba, que han iniciado a finales de 2017, han empezado a la raíz de desigualdades pues socioeconómicas de jóvenes que han empezado a ver los movimientos de la inversión, pues sobre todo extranjera, en lo que toca a los recursos naturales, a ser expropiados de sus tierras, y han empezado un poco en protesto a quemar y a matar gente un poco para llamar la atención. Luego de aquí surgió más recientemente algún vínculo al ISIS, bueno, uh-huh. lo que son las milicias islamitas, uh-huh. Pero no se tiene claro quién está por detrás, porque luego se suma a la vez esta provincia hace más de 20 años que es un punto de tráfico de heroína, de marfil, o sea, aquí muchos intereses que se suman a lo que es la situación bueno, problemática de vulnerabilidad socioeconómica de la población y su descontentamiento, pero por otro lado también pues algún aprovechamiento eventualmente por milicias islámicas y a su vez una serie de intereses vinculados bueno, a este tráfico y al control de este tráfico que lleva mucho tiempo ahí y el aparecimiento más reciente de otro tipo de recursos como el gas, los rubíes, que vienen también generando pues sus intereses en el territorio. Entonces hay aquí una confluencia de actores, de intereses que al día de hoy no está claro quién está por detrás de qué, quién viene financiando qué. Lo que es cierto es que el movimiento armado, digamos, la violencia actualmente tiene bastantes recursos, cosa que no pasaba hace 2 años. Entonces, por aquí también, alguien tiene que estar por detrás, naturalmente, o sea, hay un coste elevado de armas, de movilidad, de tropas, de alimentación. Y todo esto implica que alguien tendrá que estar financiando, no es solo ya un movimiento de personas descontentas.
Está claro. ¿Qué consecuencias está teniendo toda esta situación sobre la gente corriente, la gente normal a la que vosotros intentáis servir y ayudar con vuestros proyectos? ¿Cómo está soportando y viviendo esta circunstancia?
Bueno, hay dos grandes líneas. Por un lado, hay gente que está directamente afectada. No se estima ahora ya 250.000 desplazados. Naturalmente, esta gente viene bajando del norte de la provincia, huyendo de la violencia, dejando sus casas. Muchos de ellos pues han visto familiares ser muertos delante de sí mismos y luego todo lo que genera pues ya en un contexto, un territorio bastante empobrecido, la falta de vivienda, la falta de acceso a salud, se han registrado ya varios brotes de cólera. Por lo tanto, hay una situación muy 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 grave desde el punto de vista humanitario con mucha gente que está desplazada. Por otro lado, está la gente que está asustada un poco por toda la provincia. O sea, desde la capital Pemba a distritos más al sur y, por lo tanto, más apartados de este contexto de violencia más directa, la gente está bastante asustada porque no sabe cuándo le puede tocar un ataque. Y luego el peso que empieza a tener también la llegada de desplazados. O sea, como decía, toda la parte desde alimentación, todo lo que tiene que ver con vivienda, salud. O sea, que la situación está bastante crítica y la gente o ha sido afectada directamente o bien, aunque no han sido afectados directamente, van sufriendo de miedo, de mucha incertidumbre con su vida en general.
Lógicamente. Y bueno, entre estas circunstancias, ¿cómo entendéis vosotros vuestra presencia en CESAL, que tiene la razón que nos explicabas al principio, pero que ahora me imagino pues que tiene otros factores a tener en cuenta? ¿Y qué voluntad tenéis vosotros de estar allí sobre el terreno pues con los datos que tenéis ahora mismo de toda esta violencia y de su trasfondo?
Bueno, nosotros, a la raíz de nuestro trabajo, es apoyar justo a las personas más vulnerables, o sea, que seguimos ahí trabajando y vemos aún más pertinente nuestro trabajo. O sea, nosotros hemos seguido, nunca hemos parado nuestro trabajo a lo largo de estos 2 años. Sí que hemos tenido que paralizar algunas actividades en campos agrícolas más al norte del sitio de Metús, porque había, bueno, hay presiones grandes de ataques inminentes, pero vemos aún más pertinente, como decía, pues todo el trabajo de producir alimentos. De hecho, la situación actualmente viene empeorando porque hay mucha gente desplazada, ha pasado el ciclón hace un año y, por lo tanto, todo este trabajo de poder apoyar a la gente en la producción, en lo que son los medios, no solo de insumos agrícolas, pero también sistemas de riego, de todo el tema de sensibilización también para lo que es la pandemia actual, que, bueno, no hemos comentado, pero que también está ahí. Hay un brote grande de COVID-19 ahí en la provincia. Y, por lo tanto, vemos que nuestro trabajo, claramente con más cuidado, con otro tipo de movilidad, pero sigue siendo pertinente y seguiremos trabajando ahí.
Pues ya, dinos.
No, decía que de hecho acabamos de empezar más tres proyectos ahí. Ajá. O sea que hay que permanecerse y seguir trabajando. Claramente que también para los equipos, nuestros equipos, también es una situación pues también asustadora y da algún miedo. Pero bueno, tenemos nuestros equipos también de gente local que se ve también aún más llamada a ayudar a su población. Y de hecho, trabajando fines de semana, apoyando zonas que no cubríamos inicialmente, pero justo por poder llegar a más gente. O sea, por lo tanto, bueno, hay que seguir.
Pues nos alegra que tengáis esa voluntad de seguir presentes en esta circunstancia especialmente difícil, justo para atender y servir a los que más están sufriendo. En este contexto de una región que seguramente muchos de nuestros oyentes ni habían oído mencionar, Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, donde está esta situación de dificultad, pero también la esperanza de quienes están allí presentes, de tantos misioneros, ONGs, para ayudar a los que más lo están sufriendo. João Neto, responsable regional de CESAL en África, pues te agradecemos muchísimo que hayas querido contarnos a nosotros todo esto y un fuerte abrazo para todo el equipo que está allí presente en Cabo Delgado.
Muchas gracias y, bueno, buen trabajo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.